Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Primer programa de marzo de 2019. Si en el programa anterior nos preguntamos, yo decido, este mes de las mujeres la pregunta va dirigida a ellas, especialmente a nosotras, y sobre todo en cuestiones tan importantes como nuestro cuerpo, nuestra vida y hasta el imaginario colectivo que compartimos. Titulamos este especial Prostitución, paradigma del capitalismo global y del patriarcado hegemónico. ¿La mujer decide sobre su cuerpo o es el capitalismo actual y el patriarcado que no paran de crecer? ¿Quién decide sobre nosotras? Hemos encontrado un libro que analiza esto y mucho más. Lo publica Editorial Catarata. La prostitución en el corazón del capitalismo, y su autora está con nosotros, Rosa Cobo Bedia. Bienvenida a Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias.
Profesora de Sociología de Género en la Universidad de A Coruña, su anterior obra, también publicada por Catarata, se titula Hacia una nueva política sexual, las mujeres ante la reacción patriarcal. El sexo de las mujeres, desde la sociología de género, desde la igualdad del feminismo, es un aspecto vital, importante en su obra. Sobre todo el contrato sexual entre mujeres y hombres y, por supuesto, sus circunstancias, el patriarcado y el capitalismo, que precisamente no optan porque esos contratos sean muy igualitarios.
El contrato es uno de los elementos a partir de los cuales se constituye el capitalismo. Si hablamos de prostitución, tenemos que hablar necesariamente de contrato sexual. En los orígenes de la historia hubo un contrato que realizaron los varones entre sí y que colocaron a las mujeres, nos colocaron, en una posición de subordinación. No se podría entender la prostitución fuera de este contrato sexual por el que los varones se convirtieron en un genérico hegemónico.
Hablamos de contrato sexual, pero hay muchos contratos. Rosa Cobo habla de dos categorías principales, la prostitución y el matrimonio. En ambos está presente el sistema capitalista y el patriarcado, porque son contratos que necesitan ellos para mantenerse, para sobrevivir, aunque traten de ocultarlo.
El matrimonio, la familia patriarcal, el matrimonio de una parte, la prostitución de otra, son las dos formas de regulación de la sexualidad humana. Son dos instituciones que tienen un origen fundacional, patriarcal, indudablemente, pero que sin embargo han seguido desarrollos históricos que son distintos. Y de una manera muy particular en Europa, también en otras partes del mundo. La familia patriarcal, el matrimonio entre algunos determinados grupos, se ha democratizado algo, desde que las mujeres, por ejemplo, están en el mercado laboral, las condiciones del matrimonio han mejorado. Sin embargo, en el caso de la prostitución es al revés. La prostitución es una realidad social que coloca a las mujeres no solamente en una posición de explotación sexual, sino también de explotación económica. Aunque son indudablemente dos realidades patriarcales, la prostitución se ha convertido en una de las grandes barbaries del siglo XXI, donde se cruza la explotación sexual y la explotación económica, donde capitalismo y patriarcado se encuentran.
La prostitución en el corazón del capitalismo es el libro de Rosa Cobo, donde escribe cómo se relacionan mujeres y hombres en estos contratos sexuales, una relación de desigualdad histórica que ha reducido a las mujeres a objetos sexuales domesticados, dedicados al entorno privado, y al mismo tiempo ha dado a los hombres el poder como sujetos dominantes en el sexo, en la vida pública sobre todo, salvo excepciones. Ahí están las grandes cifras de la historia y del presente. En España esta desigualdad es mayor. Hace unos meses hubo un encuentro con la primera expresidenta del gobierno de Nueva Zelanda en Madrid, la primera de las tres presidentas que ya han tenido, si no recuerdo mal. España iba mal, va mal o irá incluso peor. Tenemos 4 elecciones entre abril y mayo y el patriarcado está muy presente y bastante encolerizado. ¿Esperaban esta reacción desde el feminismo y desde la sociología de género?
Sí, la reacción patriarcal no ha dejado de existir en estos últimos años. Quizá a partir del año 2013-2014 se ha podido observar intensísimas movilizaciones feministas en muchas partes del mundo, en Argentina, en Israel, en Turquía, en Arabia Saudí, en Estados Unidos, en Polonia, en España. Las movilizaciones han sido muy intensas, han ido creciendo. Esta reacción patriarcal se ha intensificado también. Y quizá el dato más significativo es la extrema derecha que ha surgido en España. Siempre había estado agazapada, pero ahora quizá el asunto de Cataluña les ha permitido sacar la cabeza. Han comprendido que es precisamente la libertad de las mujeres el gran objetivo político a abatir.
La cólera de los hombres por esa hegemonía que pueden perder y que puede llevarles a perder sus privilegios y sus pactos, la unía en el título de este programa con el capitalismo global, que también al fin son privilegios, sobre todo económicos, y de unas sociedades sobre otras, como bien dice en su libro Rosa Cobo. El tema central, el de la prostitución, es estudiado desde una gran complejidad y pluralidad de causas. No sé si hemos acertado con este título. La prostitución es el paradigma de ese capitalismo global y el patriarcado hegemónico, o es uno más de los paradigmas, quizá el peor posible, en un capitalismo cada vez más feroz y en un patriarcado que parece querer ser o volver a ser más rancio que nunca.
Sí, está muy bien entendido, desde luego. No es fácil explicar una realidad social como es la prostitución, que se inscribe en una industria poderosísima, que es la industria del sexo. No es fácil explicarla por su extraordinaria complejidad. Pero creo que quizá lo primero que habría que decir es que la prostitución se encuentra en el cruce de 3 sistemas de poder. El sistema de poder patriarcal, el sistema capitalista, que tiene como consecuencia un proceso creciente de mercantilización de los cuerpos de las mujeres, pero también el sistema racial, cultural, colonial, que hace que la mayor parte de las mujeres que están en prostitución pertenecen a comunidades culturales de zonas con altísimas tasas de pobreza y de comunidades culturales muy inferiorizadas por Occidente, pero también muy inferiorizadas por las propias élites de sus países. Estos 3 elementos nos van a permitir comprender el significado que tiene la prostitución en el siglo XXI.
Grabamos a finales de febrero, el programa se emitirá el primer lunes de marzo y hoy recomendaba en su Facebook, Rosa Cobo, un artículo de Tribuna Feminista precisamente relacionado con los cambios que se están dando políticamente en América Latina y que hacen temer una regresión especialmente en los derechos de la mujer en todos estos países hispanohablantes. No sé si quiere añadir algo más, pero efectivamente la cuestión cultural, racial, todas las desigualdades están también presentes en la prostitución.
Están presentes en la prostitución, además de una manera creciente. Sí que quería hacer un poco relación a este artículo escrito por Teresa Ulloa, que es la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, y ella pone con datos de manifiesto, con una extraordinaria claridad, cómo se ha ido configurando en los últimos años un poderosísimo lobby económico que desde el feminismo y desde los derechos humanos llamamos el lobby proxeneta, se está rearmando, porque la prostitución es un negocio que proporciona muchísimos beneficios. Las mujeres que están en prostitución tienen una característica y es que tienen bajísimos costes y altísimos beneficios. De modo que preservar esta industria, que es una industria global, que se mueve en el campo de las economías ilícitas, en esas zonas en sombra en la que no se declara el dinero, es un elemento fundamental para estos lobbies económicos, que son, por supuesto, lobbies proxenetas.
Seguimos en ese plano internacional, porque la ley de trata que preparaba la Secretaría de Estado de Igualdad del Gobierno Socialista no ha podido hacerse realidad en los pocos meses en la Moncloa. Un gobierno abolicionista que quería con esta ley perseguir la trata de mujeres y niñas, que sin embargo se verán abocadas a sufrir la prostitución, toda la violencia que implica la trata internacional. Nos da esperanza que esa ley se retome en gobiernos posteriores y, aún sin ley, que la necesidad de abolir la prostitución y la trata es un sentimiento creciente. Su libro ya va por la tercera edición. Por mucho que el capitalismo y el patriarcado quieran seguir creciendo a costa del tráfico de mujeres, les va a ser cada vez más difícil.
Esa es la percepción que tiene un sector mayoritario del movimiento feminista. Sin embargo, yo quería hacer dos observaciones. La primera, es fundamental que se hagan políticas abolicionistas, que criminalicen, que metan en la cárcel a los proxenetas, que multen a los puteros, pero también políticas públicas de igualdad para que las mujeres que están en prostitución encuentren alternativas dignas para poder vivir. Las políticas abolicionistas son fundamentales, condición necesaria, pero no es bastante. Y no lo es porque las estructuras culturales de nuestro país han desembocado en la formación de un imaginario colectivo en el cual una gran parte de la sociedad tolera con una extraordinaria facilidad la pornografía y la prostitución. Es necesario que la sociedad tome conciencia de que no es posible que un pequeño grupo de mujeres esté disponible sexualmente para la mitad de la sociedad en la que vivimos. Que la disponibilidad sexual de este pequeño grupo de mujeres, que son mujeres que muchas de ellas vienen de situaciones de pobreza extrema, que muchas de ellas han sido abusadas sexualmente en su infancia, que de esto se articule un trabajo. De la satisfacción sexual y de poder masculina, sobre eso no se puede considerar la prostitución, un trabajo.
Vamos a ir a todos esos temas. Ya se habrán dado cuenta los oyentes que siguen habitualmente este programa que no sigo el orden ortodoxo del libro elegido, porque he tenido que asimilar mucho, subrayar mucho, tantas frases en tantas páginas que si quería leerlas como hago a veces, pues no acabaríamos nunca. Hay muchos estudios, diferentes situaciones, diferentes causas de la prostitución. Este libro llega a nuestro imaginario colectivo, a ese imaginario violado en muchos casos, más allá de lo personal. Ahí podremos llegar a la reflexión con estos discursos argumentativos que normalmente faltan. Lo que se suele ver es justo lo contrario. Ese blanqueo de la prostitución, incluso en el periodismo. Y cuando hablo de cultura, son desde libros hasta películas o videojuegos. ¿Cómo podemos cambiar todo eso, que es tan facilón, por unos discursos tan serios como el suyo?
Lo primero que habría que decir es que hay un intento por crear lo que la teórica feminista Sheila Jeffries denomina una cultura de la prostitución. Y una cultura de la prostitución es crear una serie de opiniones, valores, novelas, obras de teatro, películas, canciones, en las cuales la prostitución aparezca como si fuese un acto de libertad. Este es un discurso muy potente en la cultura española que sirve como caldo de cultivo para legitimar la prostitución, pero tampoco no solamente para eso, también para que chicas que pueden estar en una situación de extraordinaria debilidad económica lleguen a pensar que es completamente lógico y normal que si tienen una dificultad económica puedan solventarla entrando en la industria de la explotación sexual. Es extraordinariamente grave que hay que combatir esta cultura de la prostitución que contribuye a legitimar una práctica que se ha convertido ya en una de las grandes esclavitudes del siglo XXI, donde se fusiona la explotación sexual con la explotación económica.
En ese blanqueo de la prostitución mencionábamos también al periodismo y está muy relacionado el blanqueo con la ocultación de la información. La prostitución como sistema y de los que demandan esa prostitución prostitución. Los puteros que mencionaba se ocultan porque la realidad es nauseabunda. Por ejemplo, hace unos días la noticia de un hombre de casi 80 años prostituyendo a una menor en Barcelona.
Los medios de comunicación son una instancia fundamental de socialización, de modo que los valores dominantes de una sociedad los podemos analizar y los podemos estudiar a partir solamente de lo que aparecen en los medios de comunicación. La importancia de los medios es extraordinaria. Ahora bien, los propietarios de los medios de comunicación son mayoritariamente varones. Quienes dirigen los medios de comunicación son mayoritariamente varones. Quienes orientan las líneas editoriales son varones. Y es indiscutible que si el 40% de los varones españoles acuden a la prostitución, además nos encontraremos con que muchos de quienes están en esos medios de comunicación probablemente también sean puteros. Pero daría lo mismo que no lo fuesen. Porque el asunto no es solamente ser un putero, el asunto es que los varones entienden mayoritariamente que la prostitución es un privilegio masculino. Que vayan a usar la prostitución o no la vayan a usar, lo fundamental es el tener derecho a usarla. Y eso es la idea fundamental que se puede traslucir en la información que una gran parte de los medios de comunicación transmiten sobre la prostitución. No quieren poner de manifiesto que es un privilegio masculino, porque eso sería indudablemente un elemento que deslegitimaría la prostitución. Lo que quieren es que la gente piense que la prostitución es un acto de libertad en el cual son libres, tanto quien demanda sexo como quien vende sexo. Esta idea de mostrar la prostitución como un contrato libremente firmado sobre dos partes es profundamente falso, pero además es enormemente indigno, porque las dos partes, quien compra y quien vende, viven en una situación de desigualdad enorme. Quien la compra tiene recursos, pero quien lo vende, lo único que tiene es su cuerpo. Los medios de comunicación son responsables de este imaginario colectivo que se ha creado sobre lo que es la prostitución. La prostitución no es aceptable.
El eufemismo este del trabajo sexual. Rosa Cobo habla desde el título de la prostitución, como debería de llamarse, porque no es trabajo, es esclavitud, ya nos lo ha dicho. No hay igualdad en el momento de ese acto de prostitución y tampoco hay igualdad en las condiciones previas. Creo que lo apuntaba muy bien. Si no hubiera esas condiciones, no se daría la prostitución.
Es importantísimo no perder de vista que la prostitución no son actos individuales entre un grupo pequeño de mujeres y algunos hombres. La prostitución es una institución, y es una institución fundacional de los sistemas patriarcales, pero también es un sector económico del capitalismo global que funciona como si fuese una gran multinacional. La industria de la explotación sexual funciona con unos altísimos niveles de racionalidad económica que va buscando el aumento del beneficio y está sometida a unos procesos de complejidad en su propio funcionamiento y también en su propia recreación continua con el objetivo de organizar una trama proxeneta guión empresarial, pero también una trama en la que las mujeres que tienen pocos recursos se vean atrapadas y no puedan salir. Desde este punto de vista es importante señalar cómo podríamos pensar que una penetración múltiple por todos los orificios de las mujeres puede ser considerada un trabajo. Amelia Tigán nos dice muy bien, a mí me gusta muchísimo, que no es lo mismo vender un producto, trabajar como empleada doméstica, que hacer de la persona un producto para uso masculino. No es lo mismo vender un producto que ser un producto. Yo creo que esto es una de las claves explicativas para entender lo que significa la prostitución. Dice Rita Segato que la última frontera que tenemos los seres humanos y que nos constituye como humanidad es el cuerpo.
Cuando se habla de la libertad de las mujeres que se prostituyen, se olvida que para tener libertad hace falta una base de igualdad. En el año 2006 hablábamos con Celia Amorós, Premio Nacional de Ensayo, y ya mencionaba la necesidad de esa igualdad, como la menciona con mucho agradecimiento en su libro. Seguro que Rosa Cobo considera que efectivamente sin igualdad no hay libertad. Y hay un dato en su libro, uno de los muchísimos que me ha apuntado, 90% de las mujeres objeto de prostitución, y objeto, digo bien, en España son extranjeras de culturas y países con grandes carencias económicas, guerras, hambres, muchas engañadas por las mafias, por ese negocio del sexo, porque hay que reponer el muestrario, incluso en los negocios criminales.
Importantísimo. Esta pregunta me permite hacer una reflexión sobre quienes estiman que hay que hacer una distinción entre lo que es prostitución y lo que es trata. En el sentido siguiente, esta argumentación lo que sostiene es que la prostitución nace de la libertad de las mujeres que están en prostitución y, sin embargo, la trata tiene que ver con la coacción y tiene que ver con la violencia. Lo fundamental es entender que la prostitución y la trata son las dos caras de la misma moneda, en el sentido precisamente en el que tú lo decías. Solamente se puede hablar de trata en el sentido de que la trata es un mecanismo fundamental de abastecimiento para la prostitución. En aquellos países en los cuales la prostitución tiene unos altísimos grados de tolerancia social, en aquellos países en los cuales la prostitución es una actividad que es legal, aumenta inmediatamente la demanda, aumenta la tasa de varones que acuden a la prostitución. Para eso se necesita que aumenten las mujeres que están en prostitución. Este es el papel que juega la trata: traer a mujeres, a veces con violencia, engañadas siempre, porque se les promete que van a tener un mundo que después no van a poder encontrar. Tanto la prostitución de la calle, burdeles, los clubs, la prostitución de pisos, las mujeres que están ahí apenas sacan dinero de esta industria. Se lo llevan la cadena inmensa de proxenetas, desde aquellos que son simplemente lover boys hasta aquellos otros que están sentados en las grandes empresas y que muchos de ellos seguramente cotizarán en el IBEX 35 y otros están en las grandes torres de Wall Street. La prostitución es el corazón de una industria que a veces es la primera, segunda, tercera en términos de beneficios a escala global y en el marco de las economías ilícitas. Esto nos devuelve una foto de la importancia económica, de la trama económica que es esta industria.
La prostitución parece que va ganando puestos, incluso en los altos cargos, y curiosamente eso no ha sido objeto de investigación periodística. Veremos si lo es próximamente. También comentar que el acto de prostituirse, ya lo comentaba, es falta emocional que existe en la prostitución. Si la única emoción es la agresión, el que agrede sería casi un psicópata. El putero tiene problemas psicológicos o mentales.
Ni el agresor ni el putero son psicópatas. Casi ninguno tiene problemas mentales. El putero, como el agresor, y en realidad el putero es un agresor, los agresores sexuales se van construyendo muy lentamente en el corazón del patriarcado. Es uno de los efectos de esta institución patriarcal que llamamos masculinidad hegemónica. Para entender la figura del putero, creo que es importante entender cómo ellos tienen necesariamente que deshumanizar a aquellas mujeres que están en prostitución y que, por supuesto, van a agredir sexualmente. Si no las deshumanizan, no pueden tener relaciones con ellas. Y deshumanizarlas significa que ellos tienen que desprenderse de cualquier mecanismo de empatía. Si tuviesen empatía, tendrían unas enormes disonancias cognitivas y también tendrían indudablemente unas disonancias morales. De modo que la forma de quitarse esas disonancias morales es deshumanizándolas, viéndolas como cosas, pero también viéndolas como mercancías. Cuando ellos mismos, los puteros, en sus relatos dicen, a estas brasileñas lo que les gusta es que las follen muy duro. Ni la cosificación ni la mercantilización son aceptables como formas de relación humanas entre hombres y mujeres.
Vamos a tener que ir terminando, no sin antes dedicar este programa a todos los que defienden la prostitución. Si quieren, pueden leer el libro de Rosa Cobo y después de leerlo, nos pueden escribir argumentando si están a favor o en contra. Incluso esto va dirigido a progresistas, intelectuales y escritores que se muestran públicamente a favor de la prostitución y terminar al menos señalando los capítulos de este libro. La prostitución en el corazón de la barbarie. El segundo es el cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad. El tercero, la globalización de la pornografía, que bueno, no hemos podido hablar de tantos y tantos temas. Como el cuarto, economía política de la prostitución. Hay que estudiar la prostitución desde la economía política, la trata y la nueva forma de esclavitud, las nuevas formas de esclavitud, la elección de las mujeres prostituidas y, por último, la demanda de la prostitución, los puteros, donde me ha gustado mucho que incluya teorías sobre la masculinidad hegemónica, esa masculinidad mal entendida de la que hablaba. No sé si quiere añadir algo porque estaríamos horas intentando desvanar todo esto que es un auténtico tratado de sociología lo que hace Rosa Cobo en su libro.
Creo que quizá la aportación fundamental de este libro es entender este proceso por el cual la prostitución tiene tanta existencia histórica como la tiene el patriarcado, pero ha ocurrido algo. Y es que la prostitución era un conjunto de negocios artesanales sin ningún impacto económico y, sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, la prostitución se ha convertido en uno de los grandes negocios de la economía ilegal. Yo creo que el elemento fundamental es entender este proceso por el cual la prostitución hoy es una necesidad imperiosa para los procesos de acumulación capitalista. Creo que esto es lo fundamental y esto es lo que hace posible que las mujeres en la prostitución del siglo XXI no sean solamente cosas, sino que sean fundamentalmente mercancías.
Gustaría incluso que este libro fuera más, que llegara a ser un documental, por ejemplo. Se han hecho ya muchas películas documentales sobre la prostitución, pero su libro tiene un buen documental y sobre todo de cara a este 8 de marzo, donde he leído en algún artículo suyo que algunas mujeres no van a ir con la bandera de la abolición. No sé si lo entendí mal, pero Podemos no va a llevar el abolicionismo en esta manifestación que se prevé multitudinaria.
La mayor parte del movimiento feminista, sin ninguna duda, tiene un corazón fuertemente abolicionista. Hay algunos sectores que son minoritarios dentro del feminismo, en los que hay indudablemente mujeres de Podemos, que sin embargo consideran la prostitución como si fuese un acto de libertad. Pero también hay que decir que la mayor parte de las mujeres que son militantes y votantes de Podemos son abolicionistas. Otra cosa distinta es que Podemos no se haya pronunciado públicamente por cuál es la postura oficial que tiene. En este 8 de marzo lo que hemos logrado es meter la prostitución y la pornografía dentro de la agenda política feminista.
Enhorabuena por ese ensayo, ese libro, La prostitución en el corazón del capitalismo. Muchas gracias, Rosa Cobo Bedia, y hasta siempre.
Muchísimas gracias a ti.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.